Y que nos gusta saludar cada jueves a nuestra Ana Gómez, presidenta de Asnala, abogada laboralista. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues encantada de estar otra vez, otro ratito con vosotros en el programa.
Pues nosotros lo mismo. Y además, hablando de vacaciones, ¿tú vas a tener o no vas a tener?
Más bien no. Me voy a coger al menos un día. Y cuando voy a unir al fin de semana, bueno, pues se me hacen ahí 3 días que van a estar estupendamente.
Bueno, pues
Andrea, no me quejo nada.
Disfrútalos con la pequeña Ana y tu hijo, ¿cómo se llama?
Bueno, son 3. Pasa que nunca hablo de los niños, porque la niña, como claro, es...
Claro, Ana es sí, nuestra, no, Anita, la tenemos... pero totalmente.
Hay dos varones, tengo 3 hijos, así que estoy servida.
Bueno, pues nada, pues un saludo también a tus 2 hijos, que son más calladitos, pero también tienen derecho a que les saludemos desde la radio.
Bueno, se pican mucho cuando saludáis a la niña y ellos...
Ah, sí.
Sí.
Bueno, pues nada, pues para ellos también, un beso gordo desde aquí. En fin, que si estás preparada, lo primero recordamos, Javi, los canales de comunicación que tienen los oyentes para comunicar y para trasladar las preguntas a Ana Gómez.
Y que tampoco descansan en Semana Santa para que nos hagan todas esas consultas que tienen para la abogada Ana Gómez a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Teniendo presente que, como has hecho spoiler, el jueves próximo no vamos a estar ni Ana ni nosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero vais a estar estupendamente acompañados desde la Radio Pública Madrileña, por lo tanto las consultas se responderán dentro de 2 jueves. No faltará en ese momento a la cita Ana Gómez. Dicho lo cual, tenemos la primera de las cuestiones, Javi.
Sí, de una oyente que nos dice con una mala noticia porque hace unos días recibió la carta de despido, objetivo en este caso por causas económicas. Nos cuenta además que estaba todavía dentro de un ERTE y que la indemnización que le dan es de 20 días por año trabajado en lugar de los 33 que esperaba ella. La pregunta para Ana es si este despido puede ser improcedente y si por lo tanto debería recurrirlo.
Bueno, pues a esta oyente le voy a animar a que efectivamente se plantee recurrir. ¿Por qué? Pues porque la normativa está limitando al máximo este despido que le ha pasado a ella. Justamente una empresa que acude a un ERTE y estando en ERTE produce un despido objetivo por pérdidas o causas económicas. Es justamente el supuesto que la ley está limitando, con lo cual le animaría a la oyente a plantear un recurso, ¿no? Es decir, una demanda, para pedir que en vez de los 20 días pida al menos la improcedencia, que si no la nulidad, ojo.
O sea que incluso podría ir más allá, ¿no?
Sí, incluso podría ir más allá. Eso es verdad que es un poquito más remoto, la nulidad, sobre todo en Madrid, pero en Madrid prácticamente va a tener mucho campo abierto para la improcedencia, para esos 33 días que concede la ley por improcedencia, ¿no?
Ay, porque en Madrid es diferente la justicia que en otras comunidades.
Y bueno, claro, es que aquí los jueces tienen mucha libertad de criterio y entonces tenemos hoy por hoy una disparidad de opiniones según el territorio de España. Por ejemplo, en País Vasco, pues el criterio es muy restrictivo y están diciendo que estos despidos son nulos. En Madrid, por ahora, el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que son improcedentes.
Qué curioso que según donde vivamos considere el despido de una manera o de otra. En fin, vamos entonces con la segunda cuestión, García, que era una cuestión muy larga, intenta resumirla,
sí,
por Dios.
Vamos a resumir esta cuestión de Eva, que nos cuenta de una forma bastante alargada que tiene problemas con la prestación por ERTE, como el resto de sus compañeras. Ana, para resumirlo, nos dice que está en ERTE a tiempo parcial desde el mes de marzo. Antes estuvo de forma completa en este expediente de regulación temporal de empleo, pero ¿qué ocurre? Que el SEPE no tiene constancia de los datos de actividad. Desde el organismo le dicen que es cosa de la empresa y la empresa dice que la gestoría ha tramitado todo bastante bien. Ellas, para salir de duda, le han pedido a la empresa que les mande por lo menos el justificante como que han presentado este documento en tiempo y forma y parece que la empresa se está negando a aportar esa justificación. La pregunta que tiene para Ana, en este caso la oyente, es qué pueden hacer, de qué forma pueden reclamar este documento si la empresa está obligada de cierta forma a dárselo, a facilitárselo y si podrían incluso demandar si lo han hecho mal desde dentro de la empresa.
Bueno, vamos a ver. A mí no me queda ninguna duda de que Eva y sus compañeras, con las cuales yo simpatizo porque la situación es tremenda, la que comentan, acudan ya a la inspección de trabajo. ¿Por qué? Pues porque la inspección de trabajo, desde luego, puede tomar cartas en el asunto de una manera más directa, ¿no? Y sobre todo más rápida y sin mayores complicaciones. Porque las otras vías, lo de reclamar daños y perjuicios, seguir demandar ante un juez, esto no lo veo, realmente no lo veo. O sea que yo la animaría a que haga la denuncia en la inspección de trabajo.
O sea que, bueno, yo creo que además hay muchas personas que se están enfrentando a esta situación, que entre el SEPE y la empresa se van tirando la pelota de unos a otros y quieren saber quién tiene la culpa, ¿no? Y a veces es muy difícil.
Sí, efectivamente. Pero bueno, la inspección de trabajo está haciendo una labor encomiable con el control de los ERTEs y tal y como nos cuenta Eva, parece que la empresa estaría haciendo algo mal. No parece que sea el tema del SEPE, ¿no? Porque ha tenido información oficiosa del SEPE de que la empresa no lo ha presentado en plazo.
Ya.
Entonces, bueno.
Bueno, pues que estén, por tanto, al tanto de esta cuestión. La tercera de las preguntas.
Otro oyente que nos dice que en su empresa les están proponiendo una reducción del salario alegando pérdidas, que además él cree que no es una circunstancia real que se esté dando en este momento. Tiene dos preguntas para Ana. La primera de ellas, si puede la empresa de forma unilateral obligarles a la bajada de salario.
Bueno, pues hay que decirle al oyente que sí, sí puede hacerlo. Lo que pasa es que no de forma totalmente libre. Es decir, está condicionado a que esté justificada y a que dé un cierto preaviso al trabajador o si afecta a un determinado número de trabajadores, negocie con los representantes. De manera que si esas pérdidas las puede justificar el empresario, si el empresario negocia con el comité de empresa y llega a un acuerdo, va a poder imponer esa reducción de salario. El trabajador que no está conforme, como el oyente, pues tiene la vía de recurrir ante un juez para que se considere, para que analice si realmente hay justificación o no y que le dé la razón a la empresa o al trabajador. Pero yo voy a adelantarle algo que nos ha preguntado el oyente también, y es si se llega a un acuerdo con el comité de empresa, entonces esa posibilidad de que recurra el trabajador de forma individual porque no está de acuerdo y que un juez entre un poco a debatir, ¿no? Sobre si había pérdidas o si eran suficientes para esa reducción salarial, se complica un poco. El acuerdo con el comité de empresa en esa negociación de reducción salarial tiene un peso muy relevante. Así que yo le animaría a que desde luego, hagan mucha presión dentro de la empresa con sus representantes para enterarse bien, para poder estar muy seguros de que se alcanza el acuerdo con su conformidad o no. Es importante porque yo le entiendo al oyente, pero es verdad que es muy frustrante. Si se llega a un acuerdo, las posibilidades de que recurra el trabajador de forma individual son muy limitadas.
Pero de cualquier manera, Ana tendría una posible salida a través de la modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿o no?
Sí, efectivamente, no lo he mencionado, pero es así. Es decir, si ya no le queda otra pataleta, siempre la ley le da el derecho a pedir salir de la compañía con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con el máximo de 9 meses de salario. Es un poquito
Claro.
inferior a un despido objetivo.
Claro. Vale, pues que contemple también esa posibilidad, llegado el caso, y si no tiene otra alternativa para acudir a los tribunales. En fin, Ana, que enseguida volvemos contigo, si te parece, y ahora vamos a hacer un alto en el camino, enseguida estamos con vosotros. Mira, Ana, qué bien te puede venir, tú que eres de las que ellos relataban, Carlos y Alfredo, de las que a veces no te da tiempo ni a comer.
Sí, es verdad, pero no sé yo si me voy a apuntar a eso, a esa actitud.
Sí.
Prefiero más la máquina expendedora de vending y su chocolatín.
Menos
Pero
saludable,
menos
¿no?
saludable.
Soy un poco.
Bueno, vamos a continuar con las consultas de los oyentes que nos han trasladado al 652-868099, 652-868099. O al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y la cuarta.
Cuarta y enhorabuena también de nuevo, en este caso para un oyente que se casa, Peña, en el mes de mayo. Nos cuenta este
Qué
oyente
bien, qué alegría.
que ya tiene la fecha elegida. Hay mucha incertidumbre también para. Bueno, Peña, alégrate de verdad, sinceramente.
Bueno, yo es que
Siempre que triunfa el amor
no.
en Madrid Trabaja, nos alegramos de estas noticias.
Pero para que triunfe el amor no hace falta casarse tampoco, o sea que.
Bueno, pero es un símbolo más de que hay amor en esa pareja y que han tomado esta decisión. Y bueno, también tiene una consecuencia laboral, que les corresponde un periodo de permiso por ese matrimonio para que a lo mejor hagan, si ellos quieren, ese viaje de novios. Pero la duda que tiene este oyente es precisamente en relación a ese permiso que tenía previsto pedirse, que recoge el convenio de su empresa, pero con las restricciones para viajar le parece inviable irse lejos de España. A él parece que no le sirve con irse a Aranjuez o a Alcalá de Henares, por ejemplo, que se va a ir Ana durante esta Semana Santa, y él quiere irse fuera de España unos días.
República Dominicana no es
De
viable en
momento no
estos
es viable.
momentos.
Y por lo tanto, tiene la pregunta este oyente para Ana, si es posible pedirle a la empresa retrasar ese permiso tras ese matrimonio para hacer ese viaje que ellos sueñan, pues cuando la pandemia lo permita.
Vamos, a mí me ha parecido una consulta también de esas que digo yo siempre que son muy chulas para un abogado, ¿no? Porque tiene mucho argumento en defensa del oyente, pero también desde el otro lado entiendo perfectamente que el razonamiento de un juez sería decir que es algo que la empresa lo acuerde, no tiene mucho recorrido. ¿Por qué? Porque es que el permiso por matrimonio, claro, la ley dice que son 15 días, que son 15 días naturales, que es un permiso que realmente pues ya no tiene por qué soportarlo la empresa en otro momento, salvo que la empresa lo quiera. Y es cierto lo que dice el oyente de que estamos, pero no estamos en alarma. ¿Os acordáis el año pasado que había
Sí.
unos meses que estuvimos en alarma y donde no se podía uno ni salir de casa? Entonces, en esos casos, sabemos que hay jueces que han dado la razón a trabajadores por vacaciones y que han permitido que lo disfruten en otro momento. Pero fuera de esa alarma, aunque todavía estamos en alarma, ¿no? Pero ya no de ese nivel.
No con
Yo
las restricciones de hace un año.
me atrevería a ser más prudente y decirle al oyente que lo va a tener complicado, salvo que la empresa, oye, de mutuo acuerdo, todo se puede hablar, pues opté por concedérselo.
A mí me da que si nos ha preguntado es que a lo mejor no vea a la empresa muy favorable al cambio.
Igual el
Llámame
jefe
hombre
se llama
pensado.
Javier Peña y como le gusta tanto esto del amor y de los matrimonios, pues se niega, claro.
A ver si el que te vas a casar eres tú, Javi García.
No, de momento en mayo no.
Bueno, y la última, ¿qué nos dice la última pregunta por esta semana?
Pues la última pregunta nos pregunta este oyente y nos dice que su jefe no respeta las medidas de prevención ante el COVID, que se niega a llevar mascarilla en el centro de trabajo y que no guarda las medidas de distancia social. Se comporta, en resumen, como antes de la pandemia. Le han pedido los trabajadores que haga caso a las normas del gobierno, pero sigue haciendo Literalmente nos dice lo que le da la gana. La pregunta para Ana es, ¿qué pueden hacer los trabajadores ante esta situación?
Esto, perdona Ana, lo podríamos resumir. ¿Qué hacer cuando uno tiene un jefe descerebrado?
Perdona que me ría porque es verdad. Tal y como lo cuentan los oyentes. Bueno, yo creo que lo que tienen, y es muy, muy fácil, es acudir a la inspección de trabajo. Porque ante una situación como la que describe, fijaros la consecuencia, es que la inspección podría autorizar el cierre de la oficina perfectamente, porque está poniendo en riesgo la salud de estos trabajadores. Eso autoriza a la inspección a autorizar el cierre de la empresa, con lo cual este empresario se lo va a tener que pensar muy mucho. Y no digamos que aparte hay una sanción muy elevada. Por cada uno de estos incumplimientos, ya la inspección nos consta que está sancionando a las empresas, con lo cual lo tiene relativamente fácil este oyente para acudir a la inspección.
Bueno, pues que acuda y ponga de manifiesto esa actitud de su jefe, que, como digo, será estos de estos escépticos, ¿no? De estos negacionistas que llaman. Así que, en fin, Ana, enseguida vamos a comentar contigo noticias de actualidad. Y llegamos a nuestra mesa de redacción en la que comentamos noticias con Ana Gómez, que me imagino que sigues por ahí, ¿verdad, Ana?
Aquí estoy, por supuesto que sí, no me he ido.
Bueno, pues vamos a hablar de una disminución del número de trabajadores afectados por los ERTEs, García.
Sí, según los datos últimos facilitados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, actualmente están en ERTE en torno a 783.000 personas. Son alrededor de 100.000 personas menos con respecto a los datos del mes de febrero y muy lejos, afortunadamente, de los más de 3 millones de trabajadores que estuvieron afectados por un ERTE durante el mes de abril y mayo del año pasado. Los actuales ERTE tienen vigencia, recordemos, hasta el 31 de mayo. Será entonces en el quinto mes del año cuando se valore la situación de la pandemia y se tomen decisiones sobre una posible ampliación. Escuchamos al ministro Escrivá.
Y en cualquier caso, pues cuando tengamos un diagnóstico, pues y veamos, yo creo que el mes de abril es un mes importante para ver cómo evolucionan las cosas y poder, yo creo que cuando arranque el mes de mayo, volver a retomar, a principios de mayo, volver a retomar el diálogo con los agentes sociales.
Retomar las negociaciones, aunque no los contactos, porque señalaba el ministro Peña también que el contacto con los agentes sociales es continuo durante todo este tiempo.
Ana García, que es muy avispado, decía, ¿y esta disminución es porque realmente la gente se ha incorporado o porque muchos han pasado al despido, al paro puro y duro?
Interesante. Yo me inclino más a lo primero, fíjate.
A que se han incorporado, ¿no?
Se ha incorporado, sí. También puede ser que haya algunos, pero fijaros que no se están produciendo tanto despido, ¿eh? Así que yo creo que es lo primero. Todavía no.
Esto es interesante porque pues, a pie de campo
Sí.
nos indicaba hace algunos meses, vosotros mismos, los abogados laboralistas, digamos que os alarmabais ante la posible ola de despidos, pero parece que no ha sido tal, ¿no?
No, efectivamente, se están conteniendo mucho los despidos. No digo que no se estén produciendo, pero muy pocos en relación a la proporción, ¿no? Y yo por eso me inclinaría a pensar que esa bajada de gente afectada por ERTE se debe a la reactivación de las actividades. No sé, ojalá.
O sea que tenemos buenas noticias. También una sentencia que afecta a trabajadores de la fábrica de John Deere en Getafe, Andrea.
Sí, tras anunciarse los despidos de 11 trabajadores en esta factoría, hablamos de que habían cumplido 73 horas de huelga en 17 días, a las que se sumaron paros otros 7 días durante el fin de semana. Por tanto, el comité de empresa ha firmado un acuerdo, según confirma Comisiones Obreras. La factoría de John Deere ha aceptado esa readmisión de los 11 trabajadores despedidos en Getafe y, por tanto, ahora los trabajadores deberán devolver la indemnización entregada y, a cambio, van a recibir ese pago del salario bruto de 5 meses.
¿Qué te parece esta decisión judicial?
Bueno, tal y como dice la noticia, no parece una decisión, no parece que es un acuerdo con el comité de huelga.
Sí.
No sabemos muchos detalles, ¿no? Parece que hubo unos despidos, los trabajadores hicieron solidaridad y piña y convocaron los paros. Y
Sí.
a raíz de que se produce esa huelga, siempre hay un comité de huelga. Y yo creo que la empresa
Ha llegado a un
ha llegado
acuerdo.
a un acuerdo en el seno de ese comité, o sea, que no ha sido fruto de una sentencia, ¿no? Ha
Bueno,
sido un acuerdo, pero para Comisiones Obreras lo han calificado ellos mismos como una gran victoria.
vamos con la última. ¿Qué pasa con los trabajadores que no se duchan, García?
Pues mira, leemos una información en el diario La Información, precisamente, en el que se preguntan si ducharse o no ducharse, mejor dicho, es decir, la falta de higiene puede ser motivo de despido. Recurren a varias sentencias y la conclusión que sacamos es que sí, puede ser motivo de despido, pero se tiene que demostrar muy bien. No sirve con las simples quejas de los compañeros de mesa. Si no se demuestra bien, podría ser, Ana, ¿verdad?, un despido improcedente.
Suele serlo. Son casos que se dan y son muy difíciles de probar.
Y fíjate que normalmente está regulado en los convenios, ¿no? La falta de higiene como falta leve o falta grave. Ana, no me da tiempo ni a que repliques. Muchas gracias. Pasa buena Semana Santa.
Gracias.